¿Sabéis que los rusos tuvieron su propio campeonato de Fórmula 1? ¿Sabéis que Cosworth diseñó su propio Fórmula 1 de tracción total? ¿Sabéis que hubo 4 Fórmulas 1 con 6 ruedas? ¿Sabéis que hubo un Ferrari de Fórmula 1 que fue un experimento en materia de seguridad? ¿O que hubo coches que se prohibieron incluso antes de correr? ¿O que Honda diseñó un Fórmula 1, pero luego decidió no participar? Veo que hay muchas cosas que no sabéis, pero en Garaje Hermético os las contamos.
Bienvenido a Garaje Hermético, encírate con nosotros.
Os he preparado un vídeo de casi 20 coches de Fórmula 1 que nunca jamás llegaron a competir. Bueno, ya os adelanto que hay verdaderas rarezas. Yo creo que este vídeo va a conseguir que Rodrigo me odie aún más, porque en el fondo me odia. Porque hay imágenes de estos coches que les ha costado muchísimo encontrarlos, no me extraña. Parece mentira que con el pastizal que cuesta hacer un Fórmula 1, luego hagan un Fórmula 1 y no compitan. Pero bueno, es que hay motivos para hacer eso. A veces es muy sencillo, a veces es que es el reglamento el que cambia. Y los ingenieros o esa escudería diseñan un coche que de repente no vale. A veces es que sí vale, pero los resultados son catastróficos y no acompañan, y entonces ese coche pues lo retiran. Y a veces es que el dinero se acaba incluso antes de empezar o al poco de empezar, ¿no? Bueno, la verdad es que, como os digo, muchos de estos coches se han quedado, como decía mi abuela, para vestir santos, ¿no? Bueno, como os digo, son casi 20 coches. Y estoy seguro que algunos de ellos os van a sorprender. Así que vamos a empezar con esta lista de Fórmula 1 que nunca llegaron a competir y vamos a hacerla por orden alfabético. Brabham BT51. En 1982, Gordon Murray, ¿lo he dicho bien? Murray. Más o menos, ¿no? Murray. Bueno, pues diseñó este coche que explotaba al límite todo el efecto suelo, ¿no? Que hacía tiempo que ya había iniciado Lotus, ¿no? Con su 78 y luego con su 79. Yo estoy convencido que este coche hubiera sido, además conociendo al diseñador, muy, muy competitivo. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya sabéis mi animadversión al personaje, al malo de la película, en muchas fases de la Fórmula 1, que es Jean-Marie Balestoy. Que Jean-Marie Balestoy, me parece muy bien que prohibiera de coches de efecto suelo por peligrosidad, pero no que tomara estas decisiones tan rápidas. Esta fue tan rápida que este coche, ya diseñado, probado, en orden de marcha, jamás pudo competir. Cosworth Four-Wheel Drive. En Cosworth pensaron que, además de hacer motores, pues ¿por qué no hacían coches, no? Además tenían un grandísimo diseñador, que era Romy Hurt. Y bueno, pues este coche era muy particular, sobre todo porque tenía tracción total. Además, nos hemos vuelto un poco locos porque digo, a ver si me equivoco yo en el vídeo, porque he puesto la denominación FWD. Normalmente FWD, como me ha recordado Rodrigo, significa Front Wheel Drive, es decir, tracción delantera. Para la tracción total se utiliza 4, pero se pone el 4, WD, 4-Wheel Drive, o All-Wheel Drive, ¿no? Bueno, pues por lo que sea, Cosworth llamó a este coche FWD. Pero bueno, da igual, no fue el único error que cometieron, porque este coche iba a debutar en el Gran Premio de Reino Unido de 1969, pero Hurt abandonó el proyecto porque se fue a March. Yo creo que hizo bien, porque este coche no tenía pinta de que fuera a funcionar nunca. De hecho, no era ninguna tontería lo de hacer tracción total. Bueno, luego el Audi A4 demostró que no era ninguna tontería, ¿no? Pero porque en esa época los coches de Fórmula 1 que no tenían todavía slick tenían muchos problemas de motricidad. Pero bueno, hay un coche que lo voy a nombrar, aunque porque ese sí corrió, pero me parece una curiosidad, que es el Matra MS84/1 que condujo Johnny Servoz-Gavin, que es el único monoplaza de tracción total que ha conseguido puntuar en un gran premio de Fórmula 1. Dance GD01. Aquí se unieron Dance con un fabricante de coches de competición de mucho prestigio, que era Reynard, y que ya habían triunfado en la Fórmula 3000 y querían dar el salto a la Fórmula 1. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó una cosa, que el salto de la Fórmula 3000 a la Fórmula 1 era muy importante, sobre todo de dinero, y que se prohibió la publicidad del alcohol y el tabaco, que fue la puntilla para este equipo, que nunca hicieron el coche, pero nunca llegó a competir. DOM F-105. En estos años, no es el motivo, no es el motivo, pero hubo muchos equipos que quisieron entrar en la Fórmula 1. Entre ellos, los japoneses de DOM. Bueno, este equipo era un equipo solvente, porque en el 94 habían ganado el campeonato de Fórmula 3000. Ya hablaba antes de este campeonato. Este campeonato era la antesala de lo que era la Fórmula 1, ¿no? Y la habían ganado con un buen piloto que era Marco Apicella. Pero bueno, la Fórmula 1 es otra cosa y a falta de dinero no consiguieron, consiguieron debutar. Lo volvieron a intentar más adelante en el 99, pero con idéntico resultado. Ferrari Sigma. La temporada de 1969 fue muy dura en cuanto a accidentes graves en la Fórmula 1. Por ejemplo, fue el año en que murió Jean Clark, el gran Jean Clark. Pininfarina, además, en esto tuvo que ver una revista que insistió en que había que intentar hacer los Fórmula 1 más seguros. Y Pininfarina diseñó, basado en un Ferrari de Fórmula 1, un coche que llamó Sigma. El nombre completo era bastante largo, era Ferrari Pininfarina Sigma, que era un coche que quería aportar a la Fórmula 1 muchos avances en materia de seguridad. Yo este coche lo conozco mucho, os reiréis. ¿Cómo lo conoces mucho? Bueno, porque lo conozco porque en su momento fue una de las estrellas de Scalestri. Cuando yo era adolescente salió este coche y, bueno, era preadolescente, yo creo. Salió este coche de Scalestri y me acuerdo que me lo echaron unos reyes y lo disfruté un montón. Y a mí me parece un coche muy interesante porque tenía un montón de buenas ideas para la seguridad. Por ejemplo, entre ellas, que el propio alerón oficiaba de arco de seguridad. Pero bueno, la idea de Pininfarina no tuvo mucho éxito. Ferrari 312 T6. En los años 70, cuando aparece el Tyrrell P34, de repente otros escuderías se dan cuenta que por qué no, que por qué no se pueden poner más de cuatro ruedas a un Fórmula 1 y si hay a probar y hacer pruebas, ¿no? Este coche, a diferencia del P34, que llevaba cuatro ruedas delanteras, la llevaba atrás, llevaba cuatro ruedas traseras. Y este coche se llegó a hacer y llegó a rodar. Y lo llegaron a probar dos pilotazos. Nada menos que Niki Lauda y un piloto que no es campeón del mundo, pero merecería haber sido campeón del mundo, Carlos Alberto Reutemann. En este caso los dos coincidieron. Probaron los dos el coche, se bajaron y dijeron lo mismo. No me quiero subir nunca más en este coche. Nunca más. Honda RA 099. Los japoneses de Honda querían volver a la Fórmula 1 por la puerta grande, diseñando motores y chasis. Y así lo anunciaron a finales del 99. Dijeron, en el año 2000, Honda estará en la Fórmula 1, ¿no? Pero no estuvo. No estuvo. Y la historia es un poco triste, ¿no? Porque el diseño de este RA 099 era un ingeniero fantástico, muy bueno, que era Postlewhite. Este coche lo hicieron, además a mí me parece un coche de líneas sencillas, pero muy bonitos, muy bonito, y hicieron muy buenos tiempos. Pero, ¿qué pasó? Pues que la prematura muerte del ingeniero, de Harvey Postlewhite, pues dejó un poco huérfano al proyecto y Honda decidió no seguir. Y este coche nunca corrió. Caddy 08. Yo lo he contado de pasada. Resulta que en la extinta Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, lo que era Rusia, hubo un campeonato de Fórmula 1. Un campeonato de Fórmula 1 allí, más allá del telón de acero, que me acaba de informar Rodrigo, que es la cortina de hierro, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, los países del este, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que estaba muy lejos de la Fórmula 1 de verdad, pero la idea era que este campeonato sirviera de banco de pruebas para que en algún momento algún coche soviético pudiera participar en el Mundial de Fórmula 1. El padre de este modelo es el diseñador Vladimir Katschip. Katschip, bueno, si no, no es inglés, como para saber ruso, ¿no? Pero bueno, este señor diseñó un chasis tubular que tenía un morro muy particular, unas suspensiones independientes neumáticas que eran muy novedosas, y le puso un motor, pues lo que en esa época tampoco creéis que había mucho por allí de lo que tirar, le puso un motor gas de 3,2 litros, 4 cilindros, que daba 160 caballos. En esa época los Fórmula 1 del oeste, ¿no?, superaban los 400 caballos, sin comentarios. Life L190. El equipo First, está un esfuerzo en mi inglés, First Grand Prix, trató de correr en la Fórmula 1, pero por las dos veces consecutivas no pasó los crash test, que eran obligatorios, ¿no? Entonces, Ernesto Villa, que era un empresario italiano de Módena, dedicado a los plásticos, que su ilusión era tener un equipo de Fórmula 1, les compró el proyecto, consiguió que pasaran los crash test y, solucionaron el coche, hicieron pasar los crash test y se presentaron a correr. Pero este coche, la verdad es que nunca, jamás llegó a clasificarse y, por lo tanto, no corrió ningún gran premio. Lola T9530. Lola, que sabéis que es una marca americana de coches deportivos, pero que a los castellanoparlantes lo de Lola no suena muy, muy flamenco, pues hacía coches de competición fantásticos, muy buenos, lo sigue haciendo. Y querían llegar a la Fórmula 1 y entonces hicieron este prototipo. Se lo tomaron muy en serio y además hicieron montones de pruebas con un piloto fiable, como era Alan McNish. Pero pasó lo mismo que con el Brabham que os he contado. Cambió la reglamentación y el coche se quedó fuera. Lola T9730. Segundo intento de Lola y un segundo intento que también fue frustrado. En este caso las razones fueron otras. El patrocinador era, conocéis todo a Mastercard, no hay que presentarlo, y apoyó el coche, pero con muy poca fe, porque como los resultados nada más empezar no fueron buenos y no se clasificó, le retiraron el dinero. Y sin dinero no hay carreras, y este coche tampoco compitió jamás en la Fórmula 1 ni participó en ningún gran premio. Lotus 88. Este Lotus es una muestra del ingenio de Chatman y de su equipo. ¿Por qué? Porque la FIA, por motivos de seguridad, esto querido Jean-Marie Vale, que ya ha salido a relucir por aquí, por motivos de seguridad, prohibió las faldillas. Ya sabéis que las faldillas, que en otro sitio las llaman de otra manera, pero son, lo que hacían era arrastraban por el suelo, iban de una manera flexible, ancladas a los pontones, y cerraban la parte inferior del coche. ¿Qué pasaba? Que cuando se rompió una faldilla, que fue lo que le pasó al pobre Patrouille de Pellard, el coche, volaba, literalmente. Entonces, la FIA decidió prohibirlas. Todas las partes, no podía haber partes móviles ni nada que arrastrase por el suelo. Pero claro, esta prueba se hacía con el coche en boxes. ¿Qué inventó Chatman? Muy fácil, ahora es muy fácil decirlo. Inventó un coche de doble chasis. Realmente no era doble chasis, realmente era que la carrocería iba anclada de forma elástica sobre el chasis. Cuando el coche paraba en boxes, la carrocería no tocaba el suelo. Pero cuando empezaba a andar y el aire lo empujaba hacia abajo, cerraba, arrastraba por el suelo y lo cerraba como si llevara faldillas. Bueno, este coche, por cierto, que para mí es precioso, lo prohibió la FIA y nunca llegó a competir. Una verdadera pena. Madi 01. Volvemos los ojos otra vez a nuestros amigos rusos, porque en 1973 Stanislav Gess, que estaba en el Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú, que es lo que significa Madi en ruso, pues inventó un coche inspirado, nada más y nada menos, que en el Lotus 72. Bueno, por supuesto, con chasis no era monocasco, era tubular, sí llevaba suspensiones independientes y frenos de disco, ¿no? El motor, el motor, otra vez tiraron de lo que había por la casa, otra vez un motor gas, que como en el caso del otro coche, pues apenas superaba los 160 caballos. Vuelvo a decir, en esa época, en la Fórmula 1, en el Mundial, se utilizaba el motor Ford Cosworth DFV, que daba nada menos que 440 caballos. Bueno, este coche, según dijeron los ingenieros rusos, por desgracia, nunca llegó a competir en el Mundial. Yo lo que digo es que no sé si por desgracia o por suerte. March 240. Ya lo he dicho antes hablando del Ferrari T6, que de repente los fabricantes de Fórmula 1, los constructores, dijeron, es verdad, ¿por qué no ponemos más de 4 ruedas? ¿Por qué no ponemos 6? Bueno, hasta hubo un prototipo de 8 que nunca llegó a rodar. Bueno, pues este coche llevaba el March 4 ruedas posteriores. Y este coche se probó en circuito y pasó un poco como el Ferrari, que lo probaron y dijeron, uy, no es tan fácil. Y este coche tampoco, nunca apareció en un gran premio.
Moskvich G5.
Con este Mochvich me voy a enrollar un poquito más, porque en este caso los rusos sí que fueron en serio. Con este coche sí que pretendían llegar al Mundial de Fórmula 1. Y se inspiraron en un coche de la época, en el Lotus 33. Este coche tenía un peso similar, unas dimensiones similares, incluso el aspecto era similar, ¿no? Insisto, cuando empezaron este coche, su idea era llegar a la Fórmula 1. ¿Qué pasó? Bueno, pues la primera cosa que pasó es que cuando empezaron a diseñar este coche, la Fórmula 1, el máximo de cilindrada permitida era 1.5 y cambió a 3 litros y les pilló con el paso cambiado. Y la otra, que se quedaron sin fondos. Bueno, pero la prueba de que este proyecto era, de todos los coches rusos, probablemente el más serio, es que este fue el coche de Fórmula 1 de más éxito en el campeonato soviético de Fórmula 1, porque ganó nada menos, ese mundial, ese campeonato soviético de Fórmula 1 lo ganó en 6 ocasiones. Williams FV08B. Yo os he contado, porque la gente cuando piensa en Fórmula 1 de 6 ruedas piensa en el Tyrrell P34, se olvidan del Ferrari 312 T6, del Mars 240 y de este coche, el FV08. Mal. Muy mal, porque este coche fue, junto con el Tyrrell, por supuesto, el Tyrrell P34, que corrió, incluso ganó una carrera, fue la apuesta más seria para hacer un coche de 6 ruedas. En Williams se dieron cuenta de una cosa, que tener más goma en el suelo era una ventaja, eso es un hecho. Pero que claro, el Tyrrell P34, ¿por qué no funcionó? ¿Os acordáis? Porque le hemos hablado de este coche en este canal más de una ocasión. Básicamente por dos cosas. Los discos traseros, que eran muy pequeñitos, y que los neumáticos delanteros eran específicos. Ambas soluciones, o sea, ambos problemas, no los tenía este coche. Porque este coche, las ruedas traseras eran iguales, eran normales, como otras normales, y las delanteras también. Pero llevaba 4 ruedas traseras. Este coche lo probaron, hizo muy buenos tiempos. Era un coche con el que su diseñador pensaba que iban a tener una chance de ganar o de hacer cosas muy buenas, pero nuevamente la FIA lo prohibió. Además lo prohibió con un argumento que a mí me parece bastante divertido. Menudo lío es una parada en boxes, en vez de cambiar 4 ruedas, cambiar 6. Bueno, en vez de 2,4 segundos tardarían 2,8, ¿no? Bueno, me parece una disculpa absurda. Resumen, que este coche, que iba muy bien, nunca llegó a competir. Bueno, como os decía al principio, cuando hago estos vídeos, mi objetivo sobre todo es tratar de sorprenderos, enseñaros algún coche que no conozcáis. Uy, que no conozcáis. Espero, vamos, si conocéis estos 16 coches, alucino. Quiero que me contéis qué os ha parecido y quiero que me contéis si sabéis de alguna rareza más de coches de Fórmula 1 que nunca llegaron a competir. Llegamos al coche del día, donde, como soy el director de canal, si quiero hacer trampas, las hago. Y elijo un coche que he probado, pero a escala 1.32, porque voy a elegir el Sigma. Es que este coche lo tengo un enorme cariño. Primero porque me parece un coche, no sé si decir bonito, pero por lo menos muy llamativo, muy, muy distinto a todo, ¿no? Y luego porque es un coche que, como os dije, fueron un coche que me trajeron los Reyes. Bueno, según vi el coche, monté la pista. Vamos, yo creo que 2 horas después ya le había cambiado los neumáticos, lo había rebajado, lo había aligerado. Disfruté un montón con ese coche y gané muchas carreras. Y a mí me pareció un coche muy bonito y una propuesta, porque esta propuesta de Pininfarina no era solo para Ferrari, era para que todos los Fórmula 1 tuvieran un diseño similar y que fuera más seguro. No tuvo éxito, pero bueno, ahí está el intento. Ya estamos en el consultorio, que de vez en cuando recuerdo que hay un correo específico para el consultorio. Y de paso también os recuerdo que hay un correo específico para las intros. También aprovecho para deciros que, por favor, en horizontal, buen sonido, de echarle imaginación. Hay alguno que le echa mucha imaginación. Pero bueno, vamos ya con las consultas. Paco Ibis, que supongo que no tiene nada que ver con el dueño de los hoteles, me pregunta que por qué Rusia o la URSS nunca fueron competitivas en el motorsport. Bueno, él me dice que si eran capaces de ganar la carrera espacial a los americanos, también hubieran sido capaces de ganarles en la Fórmula 1. Puede ser. Yo creo que no voy a entrar en disquisiciones de la tecnología rusa o americana o europea. No voy a entrar en eso. Pero lo que sí estoy convencido es que en esa época las decisiones en ese país eran más políticas que de otra índole. Y Rogelio me hace una pregunta que ya está respondida, pero bueno, quería que quedara clara, ¿no? Que por qué en la Fórmula 1 nunca ha habido coches de tracción total o con más de 4 ruedas o 6. Bueno, sí los ha habido. Tanto de tracción total, que aparte del Matra que os he dicho y el Cosworth, que no llegó a competir, Lotus sí llegó a competir con un coche de tracción total y de turbina, pero luego lo prohibieron. Y con las seis ruedas pasó exactamente lo mismo, que prohibieron coches de más de cuatro ruedas. Pero a verlos, los ha habido. Llegamos al final de este vídeo de rarezas, por lo menos algunas de ellas son muy, muy coches muy raros. Sabéis mi gusto por los coches raros y aquí he elegido unos cuantos. Así que por favor decidme qué os parece, qué opináis, si os ha gustado, dadme un like, suscribíos. A ver si cuando veáis este vídeo ya somos 400.000, estamos ahí. Y los comentarios, que es lo que más me interesa. Os recuerdo que estamos en todas las redes sociales, que hacemos un podcast los lunes que mola mucho porque no tiene su correspondencia en vídeo. Y que el que está delante de las cámaras, porque el señor de negro es muy raro, es que es muy suyo, pero el que está delante de las cámaras espera veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.